Hola a todos y todas y bienvenidos a Tiempo Deporte, la sección de Radio Unizar que trata todo tipo de deportes y lucha por la igualdad en ellos. Esta semana os hablamos sobre la Cross Stadium Venecia número 29, la formación deportiva que imparte la Universidad de Zaragoza y todo lo que debéis saber sobre el trofeo rector y los torneos sociales universitarios. El Club Deportivo Ebro se enfrenta al Valencia en la Copa del Rey, un partido que se celebrará mañana día 30 en la Romareda. Eso sí, por el Real Zaragoza hay una cierta preocupación. El equipo estrena entrenador al estar sumergidos en un bucle de malos partidos donde el ganar no tiene lugar. Por ello, en Tiempo de Deporte, os contamos la trayectoria del nuevo míster del equipo de la capital aragonesa. Además, Marc Márquez, quien ya había hecho historia, ha vuelto a conseguir el Campeonato del Mundo de MotoGP. 5 veces son las que el piloto ha llegado a lo más alto de esta categoría. Y como en todos los programas, desvelamos un nuevo deporte minoritario. Si quieres saber sobre esto, quédate. Soy Nayae Rodríguez y esto es Tiempo Deporte. Pablo Palomares nos cuenta los cursos de formación universitarios.
La Universidad de Zaragoza, junto con el Servicio de Actividades Deportivas, ha presentado 6 nuevos cursos de formación deportiva. El primero de ellos es el basado en abdominales hipopresivos. En este curso se trata la prevención del dolor lumbar, con ejercicios para la toma de conciencia de diferentes posiciones y posturas en el puesto de trabajo, en la práctica deportiva y en la vida diaria. También en el fortalecimiento abdominal, donde se cuenta con el método clásico y también la gimnasia abdominal hipopresiva. Para los interesados en artes tradicionales niponas, también hay un curso de introducción del kyudo, donde se aprende el arte de la arquería tradicional japonesa, se conoce más acerca de los samuráis y la cultura nipona, e incluye una iniciación a la caligrafía japonesa. Todas estas clases son teórico-prácticas. En tercer lugar, nos encontramos con el curso de Pilates básico y Pilates avanzado. En el primero se conoce la historia y creación del método, que es el Pilates, un análisis de las musculaturas implicadas y cómo enseñar un ejercicio básico y su aplicación como un sistema de entretenimiento y movimiento. La diferencia con el segundo es que se aprenden ejercicios intermedios y avanzados. Otro de los cursos que se ofrece es el Yoga Vinyasa Flow. En él se trata contenidos como la conciencia corporal, la flexibilidad, los estiramientos faciales, la recolocación postural y la respiración. Por último, un curso dedicado a los vendajes funcionales. Las posibilidades que ofrece es aprender los tipos de lesiones, indicaciones y contraindicaciones del vendaje funcional, materiales y técnicas, así como practicar en patologías de miembro inferior y superior. Una nueva oportunidad para aprender más acerca del área que más te interese, ofrecida por el Servicio de Actividades Deportivas.
Nuestro compañero Quique Serrano nos da todos los detalles del Trofeo Rector y los torneos sociales que celebra la Universidad de Zaragoza.
Cada año que pasa, el deporte universitario adquiere mayor relevancia. Y es que tanto el Torneo Social y el Trofeo Rector son competiciones con numerosos participantes. Ambos torneos son dos grandes oportunidades para poder realizar deporte con tus amigos universitarios o compartir pasiones con tus compañeros de la facultad. El Torneo Social comienza a mediados de noviembre y ya se ha abierto el periodo de preinscripción. Este periodo acaba el 25 de noviembre y el día 9 se publicarán los grupos definitivos de todas las competiciones. Existen 3 modalidades distintas en las que poder participar: baloncesto, fútbol sala y fútbol 7. Por su parte, el Trofeo Rector comienza el 8 de enero y finaliza el 30 de mayo. En el Trofeo Rector existen 7 modalidades: fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, balonmano, rugby y voleibol. A diferencia del Torneo Social, en el Trofeo Rector se compite por facultades y su organización es mayor.
Nuestro compañero Rubén Trigo cuenta la situación del Ebro y su próximo partido en Copa del Rey frente al Valencia.
El Club Deportivo Ebro ha hecho historia al meterse por primera vez en los 16avos de final de la Copa del Rey y su rival será el Valencia. El inicio de la temporada no ha sido nada bueno en la competición de Segunda División B, ya que tan solo ha ganado un partido de los 9 disputados hasta la fecha y ha cosechado 4 empates. La única victoria llegó este pasado domingo en la visita de los del Almozara al Peralada, equipo que ocupa actualmente el farolillo rojo de la clasificación. Pero para aliviar las penas, el Ebro ha realizado hasta el momento una Copa del Rey inmaculada en la que ha vencido al Marbella, al Real Murcia y al Lleida. Esto le valida al conjunto arlequinado para enfrentarse a un rival que disputa competición europea, el Valencia Club de Fútbol, en un partido que se disputará en la Romareda el próximo 30 de octubre, mientras que la vuelta se disputará en Mestalla allá por el 5 de diciembre. El encuentro presenta varios alicientes. El primero, el cambio de escenario con la disputa del partido en el Estadio Municipal de la Romareda. El segundo, que fue el Valencia, quien eliminó el año pasado al último equipo aragonés en pie en la Copa, al Real Zaragoza. Y tercero, la oportunidad de ver a algunos de los mejores jugadores en España. Será sin duda una eliminatoria que el Ebro disputará con la mayor de las ilusiones y, por qué no, con la intención de seguir soñando.
Edu García habla sobre la 29 Cross Stadium Venecia.
El 29º Cross Stadium Venecia se pone en marcha. Tendrá lugar el próximo domingo 4 de noviembre, con carreras para todas las edades por varios circuitos en los pinares de Venecia. Las inscripciones son hasta el miércoles 21 de octubre en las oficinas del club. Dichas carreras serán por la mañana, recordamos el domingo 4 de noviembre, repitiendo anualmente mes en el calendario. Ya son más de 500 participantes los que se han apuntado. Y por tercer año consecutivo, para la categoría Absoluto Élite, habrá premios en metálico de hasta 200 euros para el ganador, 100 para el segundo y 50 para el tercer clasificado.
Pablo Carreras nos cuenta el nuevo triunfo de MotoGP del piloto Marc Márquez.
Marc Márquez se proclamó campeón del mundo de MotoGP este pasado domingo tras vencer en el Gran Premio de Japón. El piloto de Cervera suma así su quinto campeonato en la categoría reina y su séptimo si además le añadimos sus trofeos de 125 centímetros cúbicos y Moto2. El joven piloto catalán llegaba con muchas opciones de proclamarse campeón en el Gran Premio de Japón. Le bastaba con quedar en tercer puesto y, sin embargo, ganó aprovechando una caída de Andrea Dovizioso, su rival más cercano en la tabla clasificatoria. Ha sido un año perfecto en el que Marc, además de aprovechar la irregularidad de sus rivales más inmediatos, ha cosechado 8 victorias y 4 segundos puestos. A todo esto hemos de sumar que Marc Márquez solo se ha caído en 2 carreras. Con este quinto entorchado, Márquez empata con el mítico Michael Doohan en número de campeonatos en la categoría reina y se queda a tan solo 2 de alcanzar a Valentino Rossi, el piloto con más campeonatos de la historia de MotoGP, con 7.
Y yo, Nayae Rodríguez, os hablo sobre el nuevo deporte minoritario. Esta vez es el korfball. El korfball es un deporte minoritario de origen holandés que tiene más de un siglo de vida, aunque no lleva tanto tiempo dentro del programa olímpico. Esto sucedió en los Juegos de 1920 y 1928. En él juegan equipos mixtos de 4 hombres y 4 mujeres con un balón parecido al de fútbol. El objetivo de cada equipo es marcar la mayor cantidad de tantos en lo que dura el partido, es decir, introducir el balón en la cesta o korf durante los 60 minutos de juego. Es un deporte popular en Europa, pero no en todo el mundo. El país dominador pertenece al fundador del deporte, Holanda. Este país, de 9 ediciones de Mundial, ha conseguido colgarse el oro 8 veces. En la actualidad, este deporte se expande alrededor de muchos países, sobre todo en el continente americano. Eso sí, aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar un grado de popularidad y visibilidad más alta. Nuestra compañera Ana Calvo hace un análisis de la trayectoria del nuevo entrenador del Real Zaragoza.
Nunca es tarde para cambiar y si no que se lo digan al Real Zaragoza. Esta es la segunda temporada de un proyecto a 2 años que tenía un claro objetivo, ascender a la primera división. Sin embargo, no todo ha comenzado según lo previsto y el club maño ya ha hecho los primeros cambios técnicos. Destituir al entrenador Imanol Idiáquez en la jornada 10. Será Lucas Alcaraz quien tome las riendas del club blanquillo y comience a construir el camino a la Liga Santander. Bien es cierto que Idiáquez no se enfrentaba a nada fácil. A pesar de haber quedado en tercera posición la pasada campaña, el club perdió al goleador Borja Iglesias. Y otro de los grandes problemas han sido los lesionados. Ya desde el inicio de la pretemporada, Idiáquez no pudo contar con su equipo al completo. Desde sus primeros días como técnico se ha enfrentado a las lesiones de Papu, Del Mas, Toquero o Guti y los más recientes la de los 2 delanteros, Margual y Álvaro Vázquez. No debe ser nada fácil solucionar este problema, algo a lo que Lucas Alcaraz, el nuevo técnico del Real Zaragoza, se deberá enfrentar. Alcaraz fue jugador en las categorías inferiores del Jaén y en el Granada. Fue en este mismo club donde debutó como técnico profesional para pasar a la Almería y 2 Hermanas. También entrenó al Recreativo de Huerva, donde consiguió ascender a Primera División, o al Racing Club de Santander, donde logró la salvación en una de las temporadas. En los años posteriores entrenó al Jerez y al Real Murcia, con el que también ascendió la primera temporada, pero por los malos resultados en la siguiente campaña acabó siendo destituido. Alcaraz volvió al Recreativo de Huelva, donde tampoco evitó el descenso. Sus próximos destinos fueron el Almería, Aris Salónica de Grecia, nuevamente el Granada, el Levante y el Elche. Su último club fue el Almería, pero al no cumplir con las expectativas previas fue destituido. El nuevo entrenador del Zaragoza mira más allá y fue seleccionador de Argelia durante 6 meses, pero tampoco parece que encontrara un hueco permanente. El presente del Real Zaragoza ya lo conocemos, pero el futuro seguirá siendo una incógnita. ¿Evitará Lucas Alcaraz una caída libre del club? La ilusión por ascender a la primera división siempre seguirá estando presente y todos los zaragocistas esperan que sea Alcaraz la pieza necesaria y definitiva del puzzle.